Continuamos con nuestra serie, Exponer en el libro de Levítico. Y el estudio de hoy es tomado de los capítulos 15 y 16, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración para estar en su presencia. Así decimos, regresamos hoy, Padre Santo, a nuestro tema y estudiar la Escritura, capítulo por capítulo, verso por verso, que es la forma en que nuestra iglesia expone la Escritura. En este capítulo 15 de Levítico, comenzaremos en el verso 1. Oremos. Padre Celestial, estos cantos que hemos cantado nos recuerdan de que estamos en tu presencia. Así también nos recuerda nuestras necesidades de venir a tu presencia. Oh, Padre Santo, tu Escritura nos recuerda la mera verdad que proclamamos de que dependemos de ti a nivel diario. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos refresque estas enseñanzas, en la enseñanza y la aplicación de tu palabra en nuestras vidas. Que nos amoldes, Padre Santo, y que nos uses a la vez también. Seamos instruidos, Padre Santo, con tu palabra, cómo relacionarnos contigo. Sí, Padre Santo, y también cómo poder relacionarnos y amarnos los unos a nosotros. Así que ven a nuestro corazón, Padre Santo, así como te recibimos en una forma nueva, porque te adoramos con esta disposición de oír lo que la Biblia nos enseña. Este es un acto de adoración por nuestra parte. Te estamos diciendo, Padre Santo, habla y nosotros necesitamos escuchar y oír. Padre Santo, háblanos, que tus siervos estamos oyendo. Todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les tengo que decir que hay muchos capítulos en la Biblia que nos agradan y nos gusta y nos gozamos de enseñarlos. Ciertos típicos tópicos en la Biblia, como la resurrección. Cuando vamos a hablar de resurrección, nos gozamos. Esto es maravilloso. O los sacrificios de Cristo en la cruz. Sí, todo eso son ciertos tópicos que sobresalen, capítulos que nos gusta hablar. Isaías 53, capítulo 3 del Evangelio de Juan, Salmo 23, también Génesis capítulo 22. Hay muchos capítulos, pero luego nos encontramos algunos capítulos que nos gustaría aludir, no mencionarlos porque parece que son vergonzosos. Ese será el caso de hoy en el capítulo 15 de Levítico. Como dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y diciendo, cualquier varón que tuviere flujo de semen será inmundo. Ni siquiera hemos comenzado la lección y ya nos sentimos incómodos, ya nos sentimos que esto parece ser impulsivo. No es algo que típicamente nos gusta discutir ni tener reuniones para tomar acuerdos. Con todo esto, tenemos que estudiarlo porque es la palabra de Dios. Nos encontramos en una verdad que normalmente no nos gustaría discutir porque se siente vergonzoso. Para mí, ese es un deleite de estar en una iglesia expositoria donde nos concentramos en lo que la Biblia nos dice y pasamos la Escritura capítulo por capítulo, verso por verso, y así vamos a cubrir toda la palabra porque para Dios es importante y nos revela. No podemos sacarle vuelta a algo que nos haga sentir incómodos, sino que tenemos que pasar y estudiar lo que el texto nos revela, las verdades que la Escritura nos presenta, porque está en el corazón de Dios, y el contexto y el nivel de la importancia depende de lo que Dios nos quiera revelar. Entonces, ya que hemos estado fuera de este tema por un tiempo por razón de las fiestas navideñas y fiestas de fin de año y año nuevo. Pero hoy regresamos a nuestro tema para ver, y muchos se preguntarán, ¿por qué es que tenemos que leer la Biblia verso por verso, principalmente este capítulo que parece ser vergonzoso? La razón es que en el Nuevo Testamento dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que si toda la escritura es inspirada por Dios, sabemos que el Espíritu Santo también nos habla en el libro de Levítico. Es que todo ha sido por inspiración de Dios y es útil. Así que el libro de Levítico nos va a ayudar en varias formas. Por ejemplo, en primer lugar, el libro de Levítico nos va a ayudar a entender otro libro de las Escrituras. De otra manera, no entenderíamos si no tenemos un conocimiento de lo que el Señor nos enseñó en los primeros 5 libros de Moisés. No entenderíamos el libro de Hebreos si no entendemos este libro de Levíticos. Entonces, no entenderíamos también las páginas del Nuevo Testamento, de la adoración del templo, que se menciona en los Evangelios, libro de los Hechos, en referencia a los judíos que estaban en el templo, al menos que entendamos este libro de Levítico. Así que el libro de Levítico nos desencadena, nos abre otras escrituras de la Biblia. En segundo lugar, este libro de Levítico nos revela la presencia de Dios en todos sus aspectos, en todos los aspectos de nuestras vidas. Cuando leemos este libro de Levítico, una de las cosas que sobresalen y nos confrontaremos una vez y otra vez es que Dios viene y me dice, quiero ser parte de tu vida, así como quiero ser parte de tu higiene y todo lo que envuelve en tu vida. Dios se une con nosotros en nuestro alcoba, nuestra sala, en todo nuestro hogar. Dios está interesado en nuestra higiene, nuestra vida sexual y en nuestra adoración a Dios. Así que Dios nos revela la presencia, su presencia en todas las partes de nuestra vida, aún en lo más privado. Punto número 3 es que Dios nos muestra el patrón de adoración. Tenemos que aprender adorar a Dios en ciertas formas, cuando alguien cambie en cierto modo para hacer ciertas cosas, con todo y que no nos guste. Somos humanos, tenemos que ser sinceros. Pero repentinamente en este libro nos confrontamos con el sistema y la dinámica de adoración a Dios. No habrían cambiado aún en la antigüedad si no entendiéramos este libro de Levítico. Así que este drama de la redención que se puede ver aquí, que es parte de nuestra alabanza, del sistema de adoración. Sabemos que los judíos adoraban y degollaban animales, brotaba la sangre, quemaban la carne hasta que la carne era consumida por fuego. Todo era con la intención y deseos de presentarse a Dios. Algo muy dinámico. Así que esto nos va a hacer y presentar patrones de adoración para nuestro futuro. También, este libro de Levítico nos va a enseñar y mostrar la santidad de Dios. Esta es la clave del libro de Levítico. 152 veces aparece la palabra santo, santidad, santificado en este libro de Levítico. Esto nos va a mostrar la santidad de Dios. En hebreo esta palabra suena kadosh. Necesitamos ser separados, ser santos. Una vez más, para recordar lo que hemos estudiado en los estudios pasados, este libro de Levítico nos va a enseñar que van a continuar en la misma localidad frente al monte Sinaí. Comenzó el libro de Levítico y el libro va a concluir frente al en la misma localidad, frente al monte Entonces, ya pasamos en los estudios algunos capítulos y venimos al capítulo número 15. Los primeros capítulos de Levítico fueron capítulos verticales, cómo ir a Dios, cómo adorar, cómo venir a Dios. Pero comenzando en el capítulo 11 hasta el capítulo 15, cambia de vertical a horizontal. Ahora nos enseña cómo relacionarnos con el pueblo de Dios y con la gente en general. Así que estos primeros capítulos fueron verticales, ahora estamos viendo horizontalmente cómo adorar a Dios, cómo comportarnos en el mundo. Los primeros 7 capítulos nos hablaron de sacrificios a Dios. ¿Los recuerdan? 7 sacrificios. 5 sacrificios, que el primero era la ofrenda encendida, número 2, la ofrenda del grano, número 3, la ofrenda de paz, número 4, la ofrenda por nuestros pecados, y el número 5, la ofrenda por el pecado accidentalmente. Cuando leímos aquellos capítulos, nos enseñaron un principio, una verdad, de que necesitamos sacrificios para obtener perdón de Dios. Si voy a venir a la presencia de Dios, no simplemente puedo entrar, sino que tengo que presentar algún sacrificio. Entonces, es lo que aprendimos en los primeros capítulos hasta el capítulo 7. Capítulos 8, 9 y 10 también continúan verticalmente. Cuando leímos esos capítulos, se nos revela otro principio, que para poder ir a Dios necesitamos un sacerdote, necesitamos un representante que me represente en la presencia de Dios. No puedo venir con mí mismo o solo o traer mi sacrificio, sino que un sacerdote tiene que presentar aquel sacrificio. Bueno, eso fue en esos capítulos, pero comenzando en el capítulo 11 hasta el capítulo 15, ahora vamos a aprender un nivel horizontal. ¿Cómo comportarnos en nuestro mundo? ¿Qué tipo de comida debemos de comer? Es lo que nos habló en el capítulo 11. ¿Comida consagrada o no consagrada? ¿Qué es lo que entra en mi cuerpo? Nos enseñó en el capítulo 11 de Levíticos. Capítulo 12 nos habló de lo que produce nuestro cuerpo, nuestros hijos. Cuando nacen nuestros hijos, ¿cómo conducirlos y llevarlos a la presencia de Dios? Entonces, continuamos en los capítulos siguientes y aprendemos que en el capítulo 15, como ya les mencioné, es el capítulo que nos va a sentir compulsivos. ¿Acaso en el capítulo 11, 12, 13 y 14 nos hablaban de la lepra y aquello se sentía incómodo? Era incómodo, sí, y sucio, pero yo tendría que decirles, lo que vamos a ver en el capítulo 15 es más compulsivo, más, nos habla de pudrición. Tenemos que entender la diferencia en los últimos capítulos que ya leímos, que nos habló de la lepra. La lepra comenzaba con un punto, como un punto de un lápiz, y era evidente porque cuando aquella enfermedad crecía, se extendía y toda la gente la podía notar. Toda la gente que veía el leproso sabía que aquella persona estaba podrida. Era evidente porque la gente lo podía ver. Y por eso es que esta gente quedaba separado, aislado de su comunidad. Aquí, en el capítulo 15, nos habla de una enfermedad en secreto. Así que la persona que era leprosa quedaba libre si es que Dios lo sanaba. Y toda la gente se daba cuenta de que aquella persona quedaba sana. ¡Qué hermoso! Una vez más, la lepra era evidente. Toda la gente que vivía cerca de ti, toda la gente se daba cuenta que eras leproso, pero esta enfermedad de flujo, esto es secreto. Estas son cosas que nadie lo sabía, solamente la persona que tenía aquella enfermedad. Con todo y esto, Dios está interesado cómo tratar, Dios nos da leyes cómo tratar esta situación vergonzosa y secreta. Esto nos dice que Dios quiere envolverse en todas las áreas de nuestra vida. Esto quiere decir que yo tengo una responsabilidad pública y una responsabilidad en secreto. Tenemos que tener reputación, nuestro carácter, como ya mencionamos en los estudios pasados. La reputación es la que la gente ve lo que eres en público. Ese es tu carácter, pero en secreto, ese es tu carácter, en secreto, lo que eres cuando nadie te está viendo, porque Dios está preocupado por nuestra vida privada, también como nuestra vida pública. Bueno, David en el Salmo 19 tuvo una aclaración, una oración muy interesante. Le dijo a Dios, Señor, límpiame de mis secretos, de mis pecados más secretos. Protégeme de caer en vida pecaminosa. Límpiame de esa vida y esos pecados privados para así quedar limpio en tu presencia de mis pecados en secreto. También el rey David en el Salmo 51 dijo, Señor, tu deseo es que yo quede limpio en mi interior. Límpiame, Padre Santo, de mis pecados más íntimos. Así que la religión a veces trata con lo exterior. Hoy vamos a ver cómo Dios quiere tratar con nuestro interior. Para entender que Dios se interesa en lo más profundo, lo más íntimo de nuestra vida. Tú dirás, bueno, yo estoy bien con Dios, yo llevo los diezmos al templo, llevo los diezmos a la iglesia, hago ofrendas, oro por los hermanos, atiendo en los servicios de nuestra iglesia. Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en eso y está interesado en tu vida secreta. Así, a través del profeta Isaías, le dijo a los hijos de Israel, ¿qué propósito es esta multitud de sus sacrificios? Dice Jehová. Odio, desprecio todas estas sacrificios que ustedes me traen, porque ustedes dirán, ¿cómo es que Dios está diciendo que está en desacuerdo con estos sacrificios, siendo que Dios ordenó estos sacrificios? Por eso es que dice que no los acepta, porque su corazón no está. Representan algo exterior, pero en su interior son diferentes, son pecaminosos. Por eso es que este capítulo 15 nos va a hablar de lo que hacemos en secreto. Eso es lo que Dios nos va a representar. Cuando nos va a hablar de el flujo del semen, el flujo de nuestro cuerpo, que esto sucede en secreto. Eso es. Levíticos 15:1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel diciéndoles, cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Inmundo. Quedas contaminado. Esa es la regla general, pero al pasar estos versos nos damos cuenta, vamos a ver en lo que sigue la escritura, parece ser que, yo ya leí todos los comentarios y opiniones de muchos eruditos, en los versos que vamos a leer del verso 1 hasta el verso 13, parece que está hablando de una enfermedad venérea. Este flujo de semen es como resultado porque se requiere presentar el holocausto y sacrificio por medio de un sacerdote. Esto debe de ser, el verso 3 dice, esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere el flujo será inmundo. Toda cosa sobre el que se sentare inmunda será. Cualquiera que tocare su cama levantará sus lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tuviere el flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua. Y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo de aquel que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene ese flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Estamos en el verso 9 y dice, y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmundo. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya tocado debajo de él será inmundo hasta la noche y el que la llevare lavará sus vestidos después de lavarse con agua será inmundo hasta en la noche. Verso 11, y todo aquel que tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Verso 12, la vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrantada y toda vasija de madera que será lavada con agua. Verso 13. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene el flujo contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua, en aguas corrientes, y será limpio. Este es el verso 13. Estas personas que aquí se mencionan tienen una enfermedad que puede ser contagiosa. Podemos ver la preocupación de Dios. Si una persona tiene una enfermedad contagiosa y escupe en alguien, la enfermedad se puede transmitir a través de la escupitina. Y si está tomando en algún vaso, o si toma el vaso de alguien que está en la mesa del otro que está tomando, ya sea agua o algún tipo de refresco, entonces, si tú lo tomas y lo pruebas, eso sería ofensivo y cruel, escupir en alguien o tomar su vaso y tomarlo sabiendo que tú estás contaminado de una enfermedad contagiosa. Entonces, estas son las leyes que van a gobernar todas estas actividades impropias. Entonces, lo que hemos leído en el Levítico 15 del 1 al 13, aplícalo al pecado. Imagínate lo que es el pecado para Dios o en la presencia de Dios. Dios ve el pecado como una herida que está despidiendo flujo de pus. Así Dios ve el pecado de la humanidad y se necesita limpiarse. Esta frase que se repite una y otra vez en los versos que ya leímos es lavarnos con agua, limpiarnos con agua. Tenemos entonces una situación de contagio, una situación que contagia. Lávalo con agua. Esto es interesante de que al principio la gente no entendía de que el agua era tan útil para limpiar la persona que estaba contagiada con alguna herida podrida, una herida que producía pus. Por muchos años la gente no podía entender, sino que dejaban que aquella herida sangrara y usaban diferentes medios, diferentes procedimientos para que aquella herida quedara sanada con el tiempo. Pero hasta que los médicos lo descubrieron hace como los últimos 200 años, se dieron cuenta que una herida se debe de lavar con agua. Y a una persona que le van a operar, hacer una cirugía, y debe de lavarle con agua. Si comparamos, pues, estas leyes que Dios dictó al pueblo de Dios a las leyes espirituales, la ley de redención, de ser para limpiarnos del pecado, entonces, esto es interesante que la Biblia declara que la palabra de Dios es algo que nos limpia del pecado como el agua limpia la herida. Jesús dijo, ahora todos estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. El libro de Efesios, capítulo 5, nos habla de ser lavados con el agua por la palabra. La limpieza de la palabra de Dios, que nos limpia de todo pecado. ¿Cómo limpiar el joven su camino? Aprendiendo la palabra. Verso 14 de Levíticos 15 nos dice, al octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Vemos que aquí es donde vemos que es la razón que los versos que ya leímos del 1 al 13 nos habla de una persona que tiene flujo de semen, flujo de sangre, porque es resultado del pecado. Hemos visto que ese es lo que parece. Aquí vemos que esta persona, en versos 14 y 15, esta persona admite que había pecado y que estaba contaminado y vino a hacer su ofrenda. Y esa ofrenda lo comprueba. La ofrenda de encendida no limpia, la ofrenda de estas dos, una no limpia del pecado, otra es ofrenda por el perdón de nuestro pecado. ¡Qué hermosa combinación de agua y sangre! El lavamiento del agua y el lavamiento por la palabra y el lavamiento de la sangre del Señor. Ahora veremos y nos podemos preguntar por qué estoy aquí en este templo. Estoy aquí simplemente porque soy curioso y vengo a ver qué es lo que están haciendo. No tengo nada importante que hacer, así que me voy a reunir con esta gente un rato en la esquina de Jefferson y Osuna. No, yo te digo, tú estás aquí en el templo y me estás escuchando porque tú quieres aprender la palabra de Dios, porque tú quieres crecer en el conocimiento de Jesucristo, estudiando las Sagradas Escrituras, haciendo lo que estamos haciendo, leyendo la Escritura para que la palabra nos limpie, la palabra de Dios nos limpie. Este tipo de limpieza por la palabra lo podemos hacer continuamente. Algunos dicen, yo vengo a la iglesia una vez por semana, una vez por mes, eso no te va a limpiar. Yo, vuestro pastor, Skip Acey, lo primero que hago en la mañana cuando despierto, después de lavarme mi cara, abro las Escrituras. Cuando Jesús, en la última cena, se ciñó la cintura con una toalla y tomó una vasija de agua y un bacín y le lavó los pies a los discípulos, y Pedro se opuso y dijo, no, Señor, tú no me lavarás los pies. Jesús le dijo, si no lavo tus pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro dijo, no nomás mis pies, sino mis manos y mi cabeza y todo mi cuerpo. Jesús le dijo, Pedro, ya estás limpio por la palabra que has oído. Simplemente es un símbolo, es un principio. Así que yo también fui limpio de todo mi pecado cuando fui salvo, pero continúe en este mundo pecaminoso, contaminándome de esa gente mundana, así que necesito continuar en la palabra para que la palabra de Dios continúe limpiando. Por eso es que es lo que Jesús dijo a Pedro. Pedro, aquí se ve en una forma de principio. Levítico 15:16. Cuando el hombre tuviere emisión de semen. Ah, acá es emisión, acá no es flujo de semen, acá es emisión de flujo. Emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura, toda piel sobre cual cayere la emisión de semen, se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando el hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Aquí está hablando de dos personas. Esto no se refiere al flujo de semen que vimos que es resultado de la enfermedad venérea, sino aquí se habla de emisión porque esta es una costumbre después de la actividad física de hombre y mujer. Así que aquí no habla de flujo de semen. El libro de Hebreos nos dice que en Hebreos 2:13-4, hermoso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que la actividad matrimonial no contamina a nadie. El sexo no es sucio, Dios lo inventó. Es algo hermoso, gozoso, sabroso, hermoso. Pero si durante esta actividad no se hace bajo la dirección de Dios y bajo la voluntad de Dios, entonces eso que convierte en contaminación. Por eso es que estamos leyendo aquí en Levíticos 15:18. Esto nos lleva a una pregunta que debemos de hacernos siempre. Si es que no queda limpio, porque es que quedas limpio hasta la noche. Esta es una pregunta. Esta persona no espera a los 7 días, sino que porque has tenido emisión. Esta pareja tuvo emisión y quedan contaminados hasta la noche. Serán inmundos hasta la noche. La razón que yo creo que nos habla aquí, aún todas las actividades que Dios nos ha regalado, lo podemos contaminar con el pecado, porque vivimos en un mundo pecaminoso. Por eso es que Pablo en Romanos 8 dice, nosotros gemimos, toda la creación gime a una, esperando y experimentar una redención completa como hijos de Dios. Aún lo mejor que hacemos en nuestra vida nos puede contaminar si no seguimos la orden que Dios ha dictado, porque vivimos en un mundo caído. Por eso quedan inmundos hasta la noche. Verso 19 al 24 dice, hay otro tipo de flujo. Aquí nos habla del flujo del periodo menstrual de la mujer que experimenta cada mes. Esta mujer tiene una emisión dice el verso 19, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en el cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocase será inmundo hasta la noche. Esto habla del ciclo menstrual. Todo aquello sobre que ella se sentase mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo, y cualquiera este que tocase su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Verso 22. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Verso 23. Y todo aquello que tuviere sobre la cama, sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días y tocará toda cama sobre que durmiere será inmunda. Bueno, vemos aquí que esta mujer debe quedar separada por 7 días. Qué interesante, ¿verdad? Algunos dirán, ¿por qué dice que esta mujer debe quedar inmunda hasta la noche? Muchos se hacen esa pregunta. ¿Por qué es que una mujer que pasa por su ciclo normal cada mes tiene que ser separada, tratada como un leproso que vimos en el capítulo 11 de este libro de Levítico? Bueno, suena muy duro, pero Dios quiere que debe de ser un recordatorio mensual para todos y cada uno de la caída. Lo que nos trajo la caída. La caída del hombre nos trajo separación entre el hombre y Dios. Ya que tratamos esto, ¿por qué se nos tiene que recordar esto? Porque se nos olvidan las cosas a menudo, principalmente cuando es algo que agrada a Dios, se nos olvida. El mundo está contaminado con impureza y pecado. Por eso es que necesitamos que Cristo viniera a limpiarnos una vez por todas. Así que este es un recordatorio de la caída. Y este recordatorio de la caída, el mundo está contaminado con el pecado. En esta forma Dios está diciendo a los hombres, dale espacio a tu esposa, permítele que descanse una vez por mes. Así que puedes disfrutarla varias semanas, varios días durante el mes, pero cuando llega este tiempo de su ciclo mensual, tienes que separarte, déjala que descanse. Dale algo de espacio, pero cuando se unan una vez más, va a ser más gozoso, van a disfrutar más porque has esperado unos días. En el verso 5 vemos otra vez algo parece que se refiere a la enfermedad venérea. Ya tratamos con la mujer, ahora vamos a tratar con la mujer. Verso 25. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuere el tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. En otras palabras, cuando esta mujer continúa con ese flujo de sangre, es enfermedad, está enferma, así que ella se tiene que quedar separada, como se le ordenaba al enfermo de la lepra. Se le tiene que tratar como que está contaminada. Verso 26. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo contará 7 días y después será limpia, y al octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto y la purificación, y el sacerdote dará delante de Jehová del flujo de su impureza. Parece que esto aquí se refiere a la enfermedad venérea, porque una vez aquí Dios ordena que se presente al sacerdote con una ofrenda por el pecado. que esto quiere decir que esta persona estaba en pecado. Esto nos lleva al Nuevo Testamento. Como ya les dije, el Nuevo Testamento nos va a mostrar el Nuevo Testamento, nos va a ayudar a entender. Estamos leyendo los Evangelios, por ejemplo, y llegamos a una situación muy interesante del Evangelio de Lucas. Una mujer que vino a Jesús teniendo un flujo de sangre. La historia que está en Lucas 8:43 dice, pero Jesús iba en camino a la casa del Jairo, pero dice en Lucas 8:43, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años que estaba había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se acercó por detrás del Señor y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, le dijo Pedro, y los que estaban con el maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que se había quedado descubierta, vino temblando y postrándose a los pies del Señor, le declaró delante de todos el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y el Señor le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¡Qué hermoso! Esta mujer había estado en un estado de impureza por 12 años, había tenido flujo vaginal, es lo que nos está diciendo aquí con toda claridad, es lo que nos dice el libro de Levítico. Por eso esta mujer había sido separada de la sociedad. Así que esta mujer había creído en el toque, en el poder de Jesús, porque ella había visto cómo Jesús había tocado enfermos y aquellos enfermos habían quedado sanos al instante. Así que ella confió en el efecto. Dijo, si yo toco al Señor, quedaré sana, quedaré curada. Así que ella entendió que el poder estaba cuando el cuerpo de Jesús era tocado o Jesús tocaba a alguien. Los judíos llevaban un tipo de vestido que tenían unas motas que colgaban. Así que ella mujer pensó, dijo, todo lo que tengo que hacer es tocar una de esas motas. No es que aquel vestido era algo mágico, sino que eso era una forma en que vestían los judíos, que tenían unos colguijes, unas motas de diferentes colores, que era un simple vestido. No tenía ningún poder milagroso, sino que el poder estaba en el toque del cuerpo del Señor. Ella pensó, si yo puedo tocar tan siquiera una de esas motas, quedaré sana. Y así fue. Ella ejercitó su fe en Jesús. El poder estaba en Jesús, no en la vestidura de Jesús. Es lo que ella pensó. Y Jesús dijo, alguien me ha tocado. Jesús podía tocar la diferencia de el toque de fe de aquella mujer. Jesús dijo, porque he percibido que poder ha salido de mí. Y le dijo, hija, ten fe y ten valor, tu fe te ha salvado. Vemos aquí en el libro de Levítico que actúa en el Nuevo Testamento. Es una mujer que está bajo la ley, ahora ha sido sanada. Verso Levíticos 15:31. Así apartarás de los impurezas de los hijos de Israel, a fin de que no mueran por su impureza. Notemos como dice aquí, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. ¡Qué hermoso! Este verso yo lucho para entender, porque una cosa es que tengas un flujo involuntario, una enfermedad. Ahora Dios habla de mi enfermedad y lo envuelve con la congregación de la adoración diciendo, porque eso contamina mi tabernáculo. Verso 32. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, para que la que parece su costumbre y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que derrames con mujer, que durmiere con mujer inmunda. Cuando yo leo esto, esto me trae a varios pensamientos. Por ejemplo, estas enseñanzas que estamos leyendo no solamente contamina personalmente a la persona, porque yo soy parte de la congregación como lo era esta gente. Así que yo contamino toda la congregación si no me limpio espiritualmente. Entonces, vemos que Dios está preocupado con nuestro cuerpo. Dios está preocupado con su cuerpo, que es lo que es la iglesia. No solo contaminan en singular, sino que se refiere a la confraternidad, porque el Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo, queda contaminado. Por eso es que yo estaba contaminado con las dos cosas. Esto no solamente acerca de la higiene, pero viendo el verso que ya leímos, nos habla de la confraternidad. Mi vida personal, mi pecado personal puede causar efecto en la iglesia. ¿Es posible? ¿Esto es verdad? Sí. Y si esto es... Hay otras escrituras que nos hablan de esto. Sí, hay muchas escrituras. Por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 7 y versos 17 al 26. Cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, entraron a conquistar las ciudades y se les advirtió que cuando conquistaran una ciudad, todos los bienes que encontraran los tenían que destruir. Pero oímos que un hombre llamado Acán, este señor Acán, dice la escritura en el verso 17, haciendo acercar al tribu, en todo el capítulo 17, dice que este señor Acán vio con y vio una vestimenta, un vestido colorido, y lo codició y pensó: este tipo de vestimenta nunca le he visto o nunca, no sé dónde lo puedo conseguir. Así que Acán se contaminó cuando codició, robó y fue y escondió, y de esta forma él contaminó a todos los hijos de Israel de aquellos días. Y dice aquí la escritura en el capítulo 7 de José que él fue apedrado con toda y su familia. Tú puedes leer la historia en el capítulo 7 de Josué, cómo Acán, su esposa, sus hijos y toda su propiedad fueron apedreados y así murieron apedreados. Entonces, vemos el principio. No se trata nomás de la higiene. Primera de Juan capítulo 1 nos habla, si andamos en luz como él es luz, tenemos compartimiento los unos con los otros, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Esto nos lleva a tener una relación con Dios para que el pueblo, la iglesia, no sea contaminada y no sufran por causa de nuestros pecados. No puedes decir: yo puedo continuar en vida privada y pensar que tus errores en privado causen efecto en los hermanos, sino al contrario, si tú te portas bien en privado, tu honor va a favorecer a toda la congregación. Hemos llegado al capítulo 16 de Levítico. Vamos a comenzar un poco con los minutos que nos quedan, porque muchos comentaristas han considerado que el capítulo 16 de Levítico es el capítulo clave del libro de Levítico. Muchos rabinos se referían a este capítulo, el capítulo clave, porque habla de Yom Kippur, que quiere decir el día de la expiación, que es el día más santo del año judío. Este capítulo 16 de Levítico es tan importante que los rabinos a través del año simplemente le llamaban al capítulo que nos habla de el día en hebreo. El día. Yahom. El calendario judío decían que el mes número 7, esto quiere decir que el año 2013 o 2013 va a caer el día 13 de septiembre, que es el viernes 13 de septiembre, es el día de Yom Kippur, es donde los judíos celebrarán la expiación, la liberación. El capítulo 16 de Levíticos nos habla y viene a ser el capítulo 53 del libro de Isaías. Habla del Yom Kippur, el día de la expiación. Yom quiere decir día y Pur quiere decir el día. Cuando los pecados quedan cubiertos. Entendamos, los pecados no eran erradicados o borrados, simplemente quedaban borrados. El Antiguo Testamento apuntaba y indicaba que los pecados y las indicaciones, llegaría un día que los pecados quedarían borrados, olvidados, y ya no íbamos a necesitar estos sacrificios continuos que hacían en el Antiguo Testamento. Pero mientras no llegue ese día, los pecados quedarán cubiertos. Como ya les dije, el libro de Levítico nos lleva a entender el libro de Hebreos y nos habla del pasado y dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esto es Hebreos 10:4. Los pecados simplemente quedaban cubiertos. Los versos que estamos leyendo en Levíticos 16, del 1 al 7, habla cómo se debe de preparar el sacerdote. Efesios 8 a 19, preparan el lugar, o sea, el tabernáculo. Versos 22 al 34 nos hablan de la preparación del pueblo. Es como está dividido este capítulo en tres secciones. Aquí vamos a ver algo que ya hemos mencionado en otros libros. Quiero aclarar que tenemos en el Antiguo Testamento diferentes tipos, sombras. Ahora veremos que las escrituras del Nuevo Testamento nos hablan de tipos, de sombras, porque en Colosenses nos habla de festividades, que estamos leyendo aquí, festividades, sábados, lunas nuevas, que simplemente son la sombra de cosas venideras y la sustancia es Jesucristo. Aquí en el libro de Levítico estamos hablando de lo que vendrá. Si estás leyendo y de repente notas que cerca de ti, ves que se acerca a ti una sombra, esto te hace pensar y entender que cuando ves que una sombra se mueve, hay una persona que está caminando hacia ti o frente a ti. Así que no le hablas a aquella sombra y estableces una plática con él. Esa no es la sustancia, sino que si tú quieres entablar plática, hablas con la persona. Cristo es la persona que apuntaba en el Nuevo Testamento. Por eso es que leemos aquí en Lucas 24, cuando Jesús estaba caminando por la calzada de Emaús, dice que, y comenzando con Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, dice aquí en Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto me dice que Jesús les habló de este libro de Levítico, de los sacrificios que debían presentar en el libro de Levítico, de diferentes ofrendas de Levítico, diferentes festivales, como los festivales hablaban de Cristo. El salmista también se refiere a Jesús. Estamos hablando aquí con la sombra, de la sombra. A Levítico 16:1 dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y ofrecieron fuego extraño. ¿Recuerdan lo que sucedió en Levíticos 10? Nadab y Abú ofrecieron fuego extraño. Dios se los recuerda aquí. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón y a tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Este capítulo comienza con una advertencia para Aarón y consecuentemente todos los sacerdotes que actúen después de Aarón. No pueden simplemente entrar a la presencia de Dios cada vez que se les antoje. Si lo intentan, caerán muertos, como le sucedió a Abú y Nadab. Es una advertencia para que no les caiga por sorpresa. Así que, primero, prepárense. Hay advertencia que dice explosivos, alto voltaje. ¿Por qué? Porque se nos dice en el Éxodo 25 de que Dios dijo a los hijos de Israel, yo me presentaré y hablaré con ustedes en el propiciatorio, porque yo estaré en el propiciatorio en medio de los querubines. Mi presencia estará ahí. Yo hablaré con ustedes ahí solamente. Así que Dios les prometió estar con ellos y habitar con ellos en el santuario, en el propiciatorio. Así que no nada más pueden entrar repentinamente sabiendo que ahí está Dios. De otra manera, si no se preparan, caerán muertos. Cuando yo pienso acerca de esta crueldad con la que Dios trataba, pienso y veo muchas personas que, algunos con todo y que se consideran creyentes, hablan con Dios. Algunos te lo han dicho y tú lo has oído cuando algunos, tú le estás testificando, le estás hablando de las Escrituras y dicen, oh, yo tengo una buena relación con el hombre allá arriba. Tú sabes, yo hablo todos los días con el hombre que está allá arriba. ¿Eso es lo que es para ti, el hombre allá arriba? No, eso es incorrecto. Eso indica que tú quieres traer a Dios a tu nivel pecaminoso. En lugar de referirte a Dios con un diciendo, sí, yo tengo una relación personal, una relación íntima con Dios a través del Señor Jesucristo. Con todo y esto, tienes que ser verdad. Después de que tú reconoces que estás en la presencia de un Dios santo, sí, la Escritura dice que tú puedes ir a la hora que se te antoje, porque ahora estamos en el Nuevo Testamento, pero tienes que presentarte a Dios en una forma santa, porque Dios es santo. Llamarle Dios con respeto, Jehová, o como tú quieras, no decir el hombre allá arriba. Así que Dios les dio las advertencias a Moisés, a Aarón y a sus hijos. Quiero recordar lo que estamos haciendo aquí. Lo que estamos haciendo aquí, el arca del pacto, el tabernáculo. Si tú miras al tabernáculo, imagínense cómo se veía el tabernáculo. A la distancia vas a ver una cerca de 7 pies de alta, así que nadie podía ver qué sucedía de aquel lado de la cerca. Una cerca que tenía 7 pies de altura. Era un corral de 75 por 150 pies en cuadro, 75 de alto por 150 de fondo, y había solamente una puerta para entrar en aquel corral. Solamente había una puerta para entrar y salir, por eso es que Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino. Hay solamente un camino y una puerta para ir a Dios, esto se llama Jesús. Así que, si tú eras de linaje correcto, podías entrar al patio, y del patio podías ver que había un bacín para lavarse, un lavamanos de bronce, pero a un lado, en aquel corral de 75 por 150, en aquel patio también verías una tienda de campaña. Ustedes han visto estos retratos que hay en las Biblias. Casi todas las Biblias tienen estos retratos donde se ve un retrato de la tienda. A la distancia puede ver hasta los hermosos colores que tenía aquella tienda de campaña, aquella casa. Era aquella tienda de campaña era de 15 pies de alto por 45 de ancho y luego había dos departamentos, uno que era 15 pies por 30, era el lugar santo. Y luego había una habitación más pequeña de 15 pies por 15 pies cuadrados. Esto se llama el lugar santísimo. En este lugar santísimo es donde está el arca del pacto. Pero si estabas en el lugar santo, si el sacerdote entraba, lo que veía era frente a él. A un lado estaba la mesa de los 12 panes sin levadura, representando los 12 tribus de los hijos de Israel. A la izquierda encontrabas la candelabra, el menorá, que se menciona en el idioma original. Este candelabro tenía 7 mechas. Y detrás de ese velo que ves, detrás de aquel velo muy colorido, estaba el arca del pacto, donde nadie de los hijos de Israel veía, solamente el sacerdote que entraba allí una vez al año, en este día que se le llama el Yom Kippur, o sea, el día de que se cubrían los pecados. Y con todo eso, el sumo sacerdote no podía ver a Dios, porque tenía que ofrecer incienso, así que por el humo del incienso no podía ver nada. Pero el sacerdote quedaba satisfecho sabiendo que estaba en la presencia de Dios, porque Dios le advirtió, si no ofrecía el incienso, caía muerto. Y estaba el sumo sacerdote por un pequeño periodo de tiempo y rociaba la sangre en el propiciatorio para cubrir los pecados de todo el pueblo que así lo creía. Así que aquella arca era de 45 por 27 por 27, ¿sí? Entonces el propiciatorio era de oro puro. Tú dirás, en estos días ese oro valdría una fortuna, sí es cierto, pero en aquella caja que era el arca del pacto estaban las tablas de la ley. Ahí estaban las tablas de la ley de Moisés. Cuando Moisés recibió la ley de Dios, está la tabla que Moisés construyó, porque la primera las quebró. Así que el sumo sacerdote venía al lugar santísimo. Ven, como dice aquí en tu Biblia, al lugar santísimo. Habla de el lugar santo y lugar santísimo. Esto el escritor quiere que entendamos y tengamos la sensación de que estás en el lugar santo. Dice aquí lugar santo. ¿Por qué? En el idioma original dice Akadosh. Probablemente se refiere especialmente al lugar santísimo. El lugar santísimo, la tienda de campaña, esta estructura donde después los judíos construirán el templo. Así que con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Verso 4. Se lavará la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras con que se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Tú dirás, Dios dijo en Éxodo de que cómo se debía de vestir el sumo sacerdote y no menciona en esta forma tan simple. ¿Cómo es que el sacerdote va a venir a la presencia de Dios con estas vestimentas tan simples? Pero sabemos por qué es que Dios prescribe cómo debe de llevar su cuerpo cubierto para ir al lugar santísimo. Aquí está hablando de que debe ser un vestimento tan simple. El vestimento que utiliza el sacerdote aquí no son los vestimentos del sumo sacerdote, no eran ni siquiera las vestimentas con que se viste el sacerdote común, sino que esto es la forma que Dios quería que se vistiera el sacerdote, como un siervo. El sumo sacerdote el día de la expiación debe de presentarse a Dios con un vestido que se viste un siervo que sirve en la casa del rey. La verdad que aparemos en Filipenses que dice que 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Eso es lo que Dios reclama, que cuando vengas a la presencia de Dios te tienes que presentar como siervo. Sabemos qué hizo Jesús en la última cena. Dice que Jesús se levantó de la mesa, se deshizo de sus vestimentas, y se tomó la jarra de agua y un bacín y una toalla y hizo con sus discípulos lo que hacían esos días los siervos. las sirvientas de la casa o los sirvientes de la casa es lo que está pidiendo aquí Dios al sacerdote, que se presente con humildad. Esto me lleva a un verso que sumariza, dice Juan 1:1, que dice, el principio era la palabra y la palabra era Dios. Y el verso 14 dice, y la palabra vino a ser carne. Ahora aquí estamos viendo cómo Dios quiere que nos presentemos a Él. Verso 5 de Levítico 16. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y 1 carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que se es suyo. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. Así que 2 son para la casa de Aarón, pero 1 becerro es para la ofrenda, para la expiación. Así como Jesús, nuestro sumo sacerdote, aquí, este sumo sacerdote es pecador, como tú y yo, como ya les hemos explicado. No entenderíamos el libro de Hebreos y otras escrituras si no entendemos el libro de Levítico, como vemos en Hebreos, dice, porque ese sumo sacerdote nos convenía, santo, puro, separado de los pecadores, y así podía entrar en el cielo, porque no era como los sacerdotes que ofrecían sacrificios por ellos primero, por sus propios pecados, y luego ofrecían sacrificios por el pueblo, porque Cristo fue ofrecido una sola vez, por todas, y entró en el cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Vamos a suponer que tú y yo éramos moabitas. Si fuéramos moabitas, vamos a pensar que fuéramos moabitas, y como moabitas el día de la expiación, estamos cerca del campamento de los judíos en alguna montaña por ahí. Estamos observando lo que hace esta gente según tú, que no entiendes porque no estás con ellos. Estás viendo desde la cima de la montaña. Estamos viendo, y luego uno de los hijos de Israel, un pastorcillo, pasa por enfrente con sus ovejas, le llama la atención y dices, ¿puedes explicarme qué está sucediendo allá en ese campamento? Tú que eres uno de esos judíos, ¿puedes explicarme qué está sucediendo allá en el tabernáculo? El pastor le dice, lo que sucede es que Dios del cielo, ahí se encuentra con los hijos de Israel, con nosotros los humanos. Entonces, esta persona que no es un judío, es un madianita, dice, yo quisiera ir, ¿cómo me gustaría ir a la presencia de Dios? Entonces el pastor le dice, no puedes ir, tienes que ser israelita para poder ir a la presencia de Dios. Entonces el moabita dice, ¿cómo me gustaría ser israelita? Así yo podría ir. El pastor le dice, no nomás siendo israelita, para llegar a la presencia de Dios tienes que ser israelita de la tribu de Leví. Dijo el moabita, solamente de los hijos de Leví, ¿cómo me gustaría ser israelita de la tribu de Leví? Y dice el pastor, no solamente esto, sino que con todo esto tienes que ser israelita de la tribu de Leví y tienes que ser de la familia de Aarón. Esto se está poniendo complicado. ¿Cómo me gustaría ser israelita de la tribu de Leví, de la familia de Aarón? Y el pastor dice, no más eso. No solamente tienes que ser israelita de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, sino que también tienes que ser el primogénito de la descendencia de Aarón para poder llegar a ser sumo sacerdote, para poder entrar aún al patio y luego llegar a ser el sumo sacerdote. Este es moabita dice, ¿cómo me gustaría ser israelita de la familia de Levita, de Aarón, y ser un sumo sacerdote? Si yo fuera, diría el moabita, yo entraría a la presencia de Dios todos los días, hasta 3 veces al día. El pastor le dice, no, al contrario, aún el sumo sacerdote puede ir a la presencia de Dios solamente una vez al año, por un pequeño periodo de tiempo, después de que pasó por todos los sacrificios y ceremonias, de otra manera cae muerto. Entonces, todas las esperanzas de este moabita de poder reencontrarse con Dios, ahí se le esfumaron todas sus esperanzas. Pero Jesús dijo, angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna y muy pocos entran por ella. Qué tan agradecidos estamos nosotros con el Señor Jesucristo porque eliminó el sistema religioso y nos permite el acceso a Dios por la sangre derramada en la cruz, y con todo y eso es un camino muy angosto. Tenemos que creer en Jesús 100% o pierdes tu esperanza como perdió su esperanza aquel moabita, sino que como el moabita colgó su rostro y se sintió desesperado. Pero Jesús vino y se ofreció un sacrificio siendo el sumo sacerdote, muriendo en la cruz, sepultado, resucitó y entró al tabernáculo de Dios y está sentado a la derecha de Dios. En otras palabras, Jesús ya hizo todo lo difícil. Entonces, algunos dicen, ¿qué difícil es ser cristiano? ¿Cómo que es difícil ser cristiano? Tú dirás, pues la gente me odia porque soy cristiano, porque eres cristiano. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste tan adolorido que tuviste que derramar gotas de sangre como lo derramó Jesús por ti y por mí? Jesús derramó toda su sangre por ti y por mí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creer que Jesús lo hizo por ti. Confiar en que Jesús lo hizo por ti. Porque Jesús ya hizo todo el trabajo difícil para... Porque Jesús sabía que tú como humano no podrías lograr nada. Así que en este nuevo pacto, así como el sumo sacerdote ofrece la sangre de macho cabríos y becerros, tú no podrías vivir una vida suficiente perfecta y ser sacrificado y luego resucitarías, sino que Dios lo logró y todo lo que tienes que hacer es creer, confiar. Tú que me estás escuchando en América, ya seas católico, musulmán, religioso, donde quiera que me estés escuchando en derredor del mundo, todo lo que tienes que hacer es confiar en que Jesús hizo la obra por ti y por mí. Muchos se desesperan y dicen, esa es una forma muy difícil de entender. Tú dices que solamente la persona que cree que Jesús va al cielo, esa es la verdad. Es lo que te estoy diciendo. Espero que me entiendas. Solamente la persona que creyó en la obra de Cristo puede entrar en el cielo. No es que no puedas entrar en el cielo o no irás al cielo. Lo único que tienes que hacer es confiar en este mensaje. Porque Dios dice, ven, creyendo en que Dios ya dispuso el antídoto que necesitas para estar en la presencia de Dios. Por eso es que mucha gente escogen el camino angosto. Jesús dijo en Mateo 7:14, angosto es el camino que lleva a la vida eterna, pero ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por esa puerta ancha. Así que, ¿quieres ser una persona que está seguro de que vas por el camino angosto? Sé cristiano y vas a ver la oposición de las personas que se oponen porque no conocen a Cristo. Pidámosle a Dios con todo corazón, digámosle, Padre Santo, para muchos este camino es angosto, pero los que nos han escuchado y han percibido, han entendido este mensaje, te van a aceptar, aceptarán la realidad y confesarán sus pecados y se arrepentirán y aceptarán a Jesús como el único camino, como su Salvador. Así que nosotros vamos a orar, estamos en oración. Tú que me estás escuchando, y si nunca has hecho una decisión de aceptar al Señor Jesús como tu Salvador personal, yo te digo, hoy es tu oportunidad. Si no aceptas a Jesús y eres salvo, no entrarás a la presencia de Dios. No importa que seas una persona muy sincera y que haces cosas buenas, eso no te lleva a la presencia de Dios. Lo único que te llevará a la presencia de Dios es que seas salvo. Y Dios tiene la llave, y Dios te da la llave para que tú puedas abrir la entrada. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Así es que Dios te ofrece esa llave, te la está dando. Todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón, creer, confiar en el sacrificio de Jesús y confiar en la obra completa de Jesús y vendrás a ser hijo de Dios. Dios perdona tus pecados y Dios te promete el cielo para siempre. Al concluir nosotros, yo te ofrezco esta ofrenda. Yo quiero que tú, donde quiera que tú estés, en alguna parte alrededor del mundo me estás escuchando a través de este hermoso sistema de comunicación, la radio, la internet. Si es que no estás manejando una máquina electrónica o operando un vehículo por la carretera, yo te pido, como señal de aceptación y humillación, levanta tu mano, levanta una de tus manos, y así una de las personas o las personas que te están observando te van a preguntar, y este será un medio de poder testificarles que ahora tú ya eres hijo de Dios porque aceptaste al Señor Jesucristo y estás en el camino al cielo. Estás en el camino a la presencia de Dios porque entendiste que la obra vicaria de Cristo, la obra completa de Jesús en la cruz, nos limpia de todo pecado, pasado, presente y futuro. Confía y así será. Y tienes un pase gratuito cuando esta vida concluya. Dile a Dios Padre, Padre Santo, yo sé que hoy es el principio de una vida nueva. Aquí, que te estoy escuchando, Padre Santo, estoy escuchando la voz de tu siervo a través de las bocinas, a través de estos hermosos sistemas de comunicación, Padre Santo. Todo esto te lo digo y estoy en tu presencia gozoso y contento y me uniré a la iglesia de Cristo, a la iglesia que Cristo estableció en sí mismo, la iglesia que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú eres Pedro, eres una piedrecita, pero en mí, que soy una roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa es la iglesia a la que quieres pertenecer. Como Jesús da testimonio en las Escrituras del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 13 a 16 y 18, Jesús dijo que él establecería su iglesia en sí mismo, en la afirmación de Pedro, en el Dios viviente, en Cristo Jesús. Si es así, te felicito, acepta mi felicitación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.